espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Miseria. Revista Radio.
Desahogo reflexivo
y provocaciones filosóficas.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Las cosas importan, las cosas valen. Es decir, las cosas las son. Cosas,
las son. Cosas son.
Lo que se toca, se escucha, se ve, se prueba, se huele. Lo que se hace, se siente, se vive. Eso es lo que es, lo que vale. Eso no quita que alguien pueda preguntarse: ¿en qué consiste eso de que las cosas importen, valgan o sean? Quien así pregunta es el filósofo, y la pregunta misma, junto con las líneas de respuesta que genera, es la filosofía. Lo que el filósofo busca es poner de manifiesto el valor de las cosas, asegurarse de que efectivamente valen. La garantía del valor de las cosas que el filósofo obtiene es el saber. Por lo tanto, cuando se llega al saber absoluto, la garantía del valor de las cosas es absoluta. Eso es Hegel. Pero de lo dicho, también se sigue que el saber, por sí mismo, por su propia noción, es nada. El saber no importa, no vale, no es, sino que avala la importancia de lo que importa, el valor de lo que vale, el ser de lo que es. Que el saber sea absoluto significa que aquello que por su propia noción es nada ha pasado a ser todo, pues lo absoluto no deja espacio para nada más. El triunfo absoluto del saber es también la pérdida absoluta de las cosas. Ya nada importa, nada vale, nada es. Porque lo único que importa, vale y es aquello que por su propia noción es nada. La conciencia de esta pérdida es Nietzsche. ¿Qué podemos hacer, entonces, para que las cosas vuelvan a importar, a valer, a ser? Suponiendo que efectivamente pudiésemos hacerlo, lo que tendríamos que hacer sería asumir que el nuestro es un mundo en el que nada importa, nada vale, nada es. Asumir eso, es decir, preguntarse cómo se vive esa actitud, es la nueva tarea del filósofo.
Pequeñas variaciones sobre el tema del nihilismo. Demetrio Zavala Scherrer.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el horario en el que nos estén escuchando. El equipo de Miseria les desea que tengan un miserable día. El día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta universal que se hacen todas las personas que se consideran prácticas, honestas, trabajadoras o por lo menos cuerdas en este mundo. Y por supuesto, la gran pregunta que nos hicieron a cada uno de nosotros nuestros padres cuando les dijimos que teníamos la intención de estudiar como carrera universitaria filosofía. ¿Te pagan por hacer metafísica? Seguido de varias frases como te vas a morir de hambre, eso no es una carrera real, pero ¿en qué estás pensando? ¿Pero por qué a mí me tocó precisamente ser tu padre o madre? Así que en el programa de hoy vamos a despejar estas dudas que, para ser honestos, todavía nosotros seguimos teniendo. 1. ¿En qué consiste estudiar filosofía? 2. ¿Si nos pagan realmente por hacer metafísica? Y 3. ¿Cuál es la odisea que hemos tenido que sufrir a lo largo del tiempo para no morirnos de hambre y, sobre todo, no reconocer a nuestros padres que tenían absoluta razón cuando nos dijeron que esta era una pésima idea? ¿Ustedes qué opinan, miserables?
Pues sí, a todos nos tocó sentarnos a la sala y decirles: mamá, papá, no quiero seguir tu carrera, yo quiero estudiar filosofía. Y entonces la pregunta fue, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Bueno, al final lo que yo he ido aprendiendo es que se puede vivir de muchas maneras, ¿no? Entonces, más bien es, o sí, sí es pertinente decir si se puede vivir de la filosofía, ¿no? O sea, para eso pues tendríamos que dar una idea general de qué entendemos por filosofía y ya después entender la filosofía en el marco de las prácticas útiles pues, de nuestra sociedad, ¿no?
Sí, yo agregaría que lo difícil de estudiar filosofía no solo es por el punto que toda la sociedad dice de que te vas a morir de hambre, ¿no? Es como la primera frase, sino que la filosofía es como una... Es una disciplina y igual que otras disciplinas. Sin embargo, tienen la diferencia de que su objeto no es un objeto concreto, no es un objeto que se pueda conocer y estudiar simplemente progresivamente, ¿no? Muchas veces se dice que la filosofía es la disciplina de las disciplinas. Y en ese sentido, pues es muy difícil acercarse, ¿no? Porque en primer lugar, pues, te tumba todas las ideas que tenías en mente antes de entrar. No sé qué opinas tú, Chu.
Yo estoy en este programa tratando de resolver más esa pregunta que como una persona que puede aportar a ella, ¿no? Tal vez, precisamente hoy, me he estado cuestionando eso, ¿no? De qué puedo vivir con mi carrera, qué oportunidades tengo o voy a tener. Estoy ya muy próximo a obtener mi título de licenciatura y últimamente he estado pensando eso, o sea, a ver, ya voy a tener un título, ¿no? Ahora sí se me van a abrir las puertas del mundo como nos prometen con todas las licenciaturas o maestrías, ¿no? Las instituciones académicas. Y estaba pensando y digo, bueno, pues no, o sea, creo que mis posibilidades laborales, al menos con instituciones o empresas, lo que sea, pues van a ser las mismas, ¿no? Con o sin mi título, pero yo creo que no, o al menos yo no me enfrascaría tanto en como para qué me sirve la filosofía en la cuestión laboral, ¿no? Creo que podemos, tenemos muchos casos de gente que estudia X carrera y al final terminan dedicándose a cualquier otra, a otra carrera por diferentes cuestiones, ¿no? O sea, igual habrá algún licenciado en administración o algún ingeniero, psicóloga, etcétera, que no termina dedicándose a su carrera, ¿no? O por muchas cosas, y creo que una realidad es que, pues al menos en México tampoco hay oportunidades para todas las personas que salimos de alguna licenciatura o maestrías, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si te pagan por estudiar filosofía o por hacer metafísica, pues sí, tal vez sí, pero creo que los que estudiamos filosofía no es nuestra principal motivación para estudiarla, ¿no? Y tal vez eso es con lo que nos topamos la mayoría cuando nos preguntaron nuestros padres, ¿de qué vas a vivir? Y pues en el momento pudimos haber sacado alguna respuesta fácil, ¿no? No tan sencilla, pero sí muy ilusa. Dije que me iba a dedicar a proyectos sociales y aportar respuestas a los problemas de la vida y de la sociedad, pero pues ¿quién te paga por eso, no? Ahorita en la situación del coronavirus, no sé si a ustedes les ha tocado que les dicen a las personas, estudia filosofía, y ¡ay, qué bueno! Ahorita necesitamos mucha gente que piense. Pues sí, pero ¿quién está dispuesto por pagar tus pensamientos, no? Incluso cursos, ¿no? O sea, yo creo que he visto varios compañeros de la carrera que se han aventado a hacer cursos y bueno, la situación tal vez es propicia, pero pues también están batallando por eso, ¿no? ¿Quién te quiere pagar esos cursos, no? ¿Quién puede pagar esos cursos? Y de verdad tiene un interés. por continuar en esos cursos y continuar pagando, ¿no? Entonces, no sé si es respuesta, pero sí abriría como también estos frentes, ¿no? ¿Qué tan necesario o cuántos de nosotros en realidad estudiamos la carrera por pensar que nos van a pagar por ella, ¿no? O por querer que nos paguen por ella.
Sí, claro. Digo, nosotros empezamos abriendo la pregunta de ¿te pagan por hacer metafísica o para qué sirve la filosofía? Suponiendo que sirva para algo, ¿no? Que tenga ese fondo utilitario, porque esa es otra discusión, ¿no? Ese fondo utilitario de que tiene que traer algo más como consecuencia para tener valor y no valor por sí mismo. Creo que la idea de que la filosofía y el conocimiento, siguiendo un poco lo que dice Chuy sobre los motivos de por qué los que estudiamos filosofía decidimos estudiar filosofía, creo que creemos que la filosofía y el conocimiento, al igual que el arte desde mi perspectiva, tiene valor por sí mismo, sin ser necesariamente un medio. Ahora, que además de esto puedas sacarle ciertas, o puedas obtener ciertos pros, que definitivamente creo que también los tiene, pues es otra cosa, ¿no? Pero no se mide el valor de la filosofía únicamente por lo que obtienes de ella, como en esta relación utilitaria. Y pues sí, definitivamente, pues estudiar una carrera en México actualmente no implica que te vayas a dedicar toda la vida a eso, ¿no? Ya ni siquiera existe, o cada vez es más difícil encontrar personas que se dediquen toda la vida, que permanezcan toda la vida en un mismo trabajo, aunque sea dentro del mismo rubro, ¿no? Eso de ya tengo planta y me voy a jubilar a los 30 y tantos años de trabajar en la misma empresa está cada vez más lejos de nuestra realidad. Entonces, finalmente, pues la realidad cambia. Por otra parte, pues claro que es difícil o complejo. Vamos, no hay un anuncio en el periódico que diga se solicitan filósofos, ¿no? No existe eso todavía. Pero pues también está la contraparte, ¿no? O sea, si la filosofía si no te pagan por hacer filosofía, pues vivir sin ella también tiene muchos contras. Y yo creo que ahí es a donde tendríamos que aterrizarlo, ¿no? O sea, vivir con ella tiene muchos pros. Vivir sin ella sale caro. Socialmente hablando y humanísticamente hablando, si se permite, sale caro, creo yo. Y ahí es donde radica, pues, o alguno de sus valores. No sé qué opinan.
Creo que para los radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos y que no tienen muy en claro qué es filosofía, sería oportuno señalarles qué es esta ciencia, ¿no? Para empezar, los filósofos no nos dedicamos a las chakras. No tenemos nada que ver con el tercer ojo. Tampoco nos dedicamos al estudio del universo en cuanto que si hay vida. No nos andamos preguntando por qué una mesa se llama mesa y no se llama silla. Y por supuesto, no, y esto quiero ser muy, muy afirmativa, no tenemos absolutamente nada que ver con la New Age o la autoayuda, ¿va? ¿Qué es la filosofía? Etimológicamente la palabra significa amor a la verdad, y decir eso es como decir nada. Un abogado te explica para qué sirve su profesión, ya sea penal, ya sea familiar, tiene un rubro, tiene un campo en el cual se desempeña. Un psicólogo te ayuda a tratar ciertos problemas de autoestima o relacionados con tu imagen, etcétera. Un viene-viene te apoya para que puedas estacionar tu auto en la calle. Pero, ¿qué es lo que hace un filósofo? Un filósofo a lo largo de la historia ha sido la persona que se ha abocado al estudio del conocimiento en sus ramas más generales, desde la ética, desde la estética, desde el lenguaje, desde qué es aquello que es bueno, qué es aquello que es malo, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, dónde está el límite del conocimiento, dónde está el límite de la práctica humana. A través de estas preguntas, el mundo ha logrado destapar todas las corrientes que han tenido cabida en la humanidad. Ya lo decía Collard hace unos momentos, es la disciplina de la cual surgen todas las demás disciplinas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir diciéndoles qué es la filosofía.
líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Prosiguiendo con lo que estábamos hablando, ¿qué es filosofía y qué no es filosofía? La filosofía, como mencioné hace unos instantes, es la ciencia que se pregunta por saber. Siempre se ha pensado que entre la filosofía y las ciencias exactas hay una pelea. Sin embargo, este es un pensamiento arraigado pero incorrecto. La filosofía es una ciencia, tiene ciertas estructuras. No se puede decir lo que se quiera decir nada más porque sí. A lo largo de la historia, ciertos personajes, desde Platón, pasando por Simone Beauvoir, terminando contemporáneamente con Richard Rorty, se han encargado de estructurar su pensamiento para tratar de descifrar y comprender el pensamiento y el comportamiento humano, con la intención de demostrar cuáles son las directrices, los comportamientos que ha tomado la humanidad a lo largo de la historia. Para comprender un poco mejor qué se ve en la carrera de filosofía, les vamos a explicar de manera general un programa de estudios. Por ejemplo, se tienen las materias de lógica, de literatura, de escritura, se tienen seminarios de filósofos tales como Aristóteles, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Nietzsche, porque se considera que son los filósofos que han creado un paradigma nuevo en la historia de la filosofía, es decir, que antes y después de ellos hay una revolución en el pensamiento. Se tocan también temas como historia de la filosofía, sociología del conocimiento, teoría social y política, se tiene una historia del pensamiento económico, antropología filosófica, ética, filosofía y prácticas sociales, contextos económicos, sociología de la cultura, filosofía de la cultura, inteligencia y realidad, filosofía de la sociedad, teóricos sociales, que son sociólogos que, al igual que los filósofos, han marcado un paradigma en la historia, entiéndase Comte, entiéndase Levi-Strauss, y hay unos diálogos filosóficos donde las personas van creando estas preguntas acerca de la existencia, preguntas de por qué la vida tiene que funcionar de tal forma, por qué imperan unos sistemas económicos, unos sistemas morales, unos sistemas estéticos sobre otros, y también hay un seminario de metafísica. Ustedes escucharán este programa de estudios y van a decir, perfecto, pero eso me suena a un montón de cosas que no tienen ningún tipo de práctica en el mundo real. ¿Cómo voy a llegar a un trabajo a decir, no, yo soy experta en Kant, soy experta en Husserl y por eso ustedes me deben de contratar? Y es precisamente lo que me pasó a mí. Cuando yo salgo de la carrera, empiezo a la profesión de maestra y fue relativamente sencillo porque ahí se trata de enseñar lo que yo ya había aprendido durante 4 años, ¿no? Daba las clases de literatura y daba las clases de computación. Va, un poco distinto al panorama, pero era algo que ya sabía. Y la filosofía en el campo educativo es hasta cierto punto bien vista. Puedes dar otras clases como historia, como ética, como pensamiento cívico. Pero después de que se termina esta etapa de mi vida, me toca entrar al mundo industrial, me toca entrar al mundo empresarial como tal, y pido trabajo como auxiliar de recursos humanos. Cuando a mí me preguntan si sé crear una nómina, si sé cuáles son el procedimiento de las 5S, si conozco las normas ISO que rigen el mundo de la industria, pues yo dije, no, pero te sé contar la historia de la filosofía desde los griegos, pasando por los medievales, terminando hasta hace poquito. Perfecto, pero ¿cómo vas a hacer una nómina con ese conocimiento? A mí me toca volver a aprender lo que se consideraría una nueva carrera, como lo es administración de empresas, para poder realizar mi trabajo como primero auxiliar de recursos humanos y después ya como jefa del departamento de recursos humanos. Ahora, cuando me preguntan, ¿te arrepientes de haber estudiado filosofía, de haber invertido 4 años en algo que no te ayudó en tu profesión? Pues no, porque sí me ayudó. La filosofía estructuró mi pensamiento para que fuese más fácil para mí acceder a cualquier tipo de conocimiento de lo que lo era antes. Y creo que todas las carreras necesitan tener, después de acabar la universidad, mayor expansión para poder ser mejor profesionistas. Llámense médicos, psicólogos, maestros. No por estudiar 4 años algo ya eres un experto y con eso vas a tener para efectuar tu vida laboral por el resto de, valga la redundancia, tu vida, ¿no? ¿O ustedes qué opinan, compañeros?
Yo voy a hablar un poco de mi experiencia en ese sentido. A mí siempre me ha parecido, sobre todo esta pregunta que desde inicio de la carrera, cuando nos preguntaban ¿para qué sirve la filosofía? O ¿qué sentido tiene estudiar filosofía? Siempre me quedó algo marcada porque como que no la entendía. Yo sí, o por lo menos sentía que sí tenía una utilidad, ¿no? Por lo menos a mí me había servido un poco de algo. Y retomando esto con lo que terminó Itzia, de que le había estructurado el pensamiento de cierta manera para acercarse más fácilmente o más abiertamente a cualquier disciplina, yo eso lo tuve muy claro desde un inicio. Porque me daba cuenta que, pues, en otras disciplinas no tenían el mismo enfoque. Era más como también Nietzsche lo dijo, era una profesión. Iban ahí a aprender cómo hacer tal cosa, pues, tal actividad. Y la filosofía, creo que entre otras disciplinas también son así, que son más dedicadas a lo teórico. No tienen esa, no tiene como guía el que vayan a producir cierta actividad, ¿no? Sino es más bien el cuestionamiento hacia sí mismo, ¿no? Y el estructurar el pensamiento de cierta manera que te dé una especie como de juicio personal sobre cualquier tema, ¿no? No sé si me da a entender en ese sentido. Y a través de ir estudiando diferentes filósofos, diferentes disciplinas sociales como la economía, como la sociología, como la psicología, me di cuenta que había, pues que el mundo era bastante extenso, ¿no? Y bastante extenso también en conocimiento y que había muchísimas cosas que se podían aprender y muchísimas cosas que, por ejemplo, en las matemáticas o en la física, que se sirvieron de la filosofía para poder progresar en su mismo conocimiento, en su misma ciencia, en su misma búsqueda por conocer sobre la materia, sobre el universo, sobre etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí la filosofía me parecía muy útil en ese sentido. Sin embargo, creo que la pregunta también llevaba cierta, como el decir, ¿para qué sirve en este mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? En este mundo donde la utilidad tiene que ser rentable, ¿no? Donde cualquier cosa puede ser, más bien tiene que ser una mercancía, si no, no sirve para nada, ¿no? Y en ese sentido, siempre vi la filosofía como resistir ante eso, ¿no? Es resistencia porque justamente, quizás simplemente sea por cómo lo veo yo, pero me parece que la filosofía en sí no es rentable, ¿no? No es mercantilizable, pues. Aunque creo que sí se puede, sí se puede hacer eso, pero no necesariamente en sí, pues, ¿no? Porque justamente no se puede, pues, sacar nada de eso, ¿no? Sino que puede servir para otras cosas, pero no para sí mismo. Y en ese sentido siempre se me ha hecho como el estudiar filosofía, el ejercer un tipo de resistencia frente al mundo que nos exige llevar a cabo una profesión que sea rentable o el estudiar algo para mercantilizarlo después, ¿no?
Coincido con lo que dices tú, Colar, respecto a la filosofía como resistencia, sobre todo en este mundo de consumo y de producción, ¿no? En donde desde la revolución industrial hasta la actualidad se ha demostrado que entre más produzcas en menos tiempo y más barato, pues es más rentable también. Y tanto la velocidad a la que va el mercado como las características de masividad y demás no van con la propia naturaleza de la filosofía, porque pues la filosofía es un quehacer, y como quehacer necesita o implica tiempo, implica reflexión, implica que cuaje el asunto, implica, se me está yendo esta palabra, una palabra, a ver si me acuerdo ahorita de cuál es, pero implica paciencia, ¿no? Implica también muchas otras cosas que para mí significaron, o que para mí tuvieron sentido cuando entré a estudiar filosofía, ¿no? Otra de ellas es humildad, saber que no descubriste el hilo negro, sino que estás parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Porque en un principio uno cree que se las saben todas. Ustedes se acordarán de cuando les preguntaron el primer año, el primer día de la carrera de filosofía, ¿qué esperaban de la carrera? Y dábamos respuestas súper chingonas. Y cuando salimos de la carrera, la respuesta que habíamos dado no eran nada, ¿no? O sea, eran más dudas que respuestas. Uh-huh. Y yo lo último que quiero acotar en este bloque es que la filosofía permea toda la vida humana porque hay una rama correspondiente a cada dimensión de la realidad humana. O sea, hay un lente propicio para leer cada dimensión de la, o interpretar cada dimensión de la realidad humana desde la filosofía. La ética, ya lo hablábamos, la política, el conocimiento. Entonces, eso vuelve a la filosofía un quehacer, si bien no es rentable, ad hoc a cualquier momento y a cualquier realidad, siempre y cuando se trate de las realidades humanas, ¿no? O sea, en cualquier tiempo. Es lo último que yo quiero aportar en este bloque. Nos tenemos que ir a un corte. Nos vamos a quedar con la canción de Cumbia Epistemológica de Les Luthiers. Ok, volvemos en un momentito.
El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva,
y me miraba sin parar.
Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró,
y el deseo fulminante los atrapó.
Y mientras se movía,
qué fascinante,
para impresionarme,
qué sugerente,
se puso a hablarme,
qué excitante,
de filosofía,
qué interesante.
De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista.
La.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito, mi amor,
qué bonito, mi amor,
hacer cada día, invito los dos
la epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología,
y entonces hicieron la epistemología.
Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre.
Ella sacudía
su estructuralismo,
y hacía lo mismo con su antropología.
Y hablando de Marquise, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam.
Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.
Y fueron a la cama.
No, no,
no, el amor no solo es ir con alguien a la cama.
También se puede hacer de pie o en la ventana.
Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.
Yo que tú me cuidaría, la nombró como a 12, con cualquiera que conoce hace epistemología.
Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía.
No se puede estar amando metafísico nomás,
ni estar a cada rato epistemologando.
Me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo.
Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba el idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar,
vamos a cambiar
esta vida vacía,
esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Bien, estamos de regreso. Espero les haya gustado esta cumbia. Ahora, en este último, bueno, penúltimo bloque, lo que se trata es como de platicar de esta experiencia de si existe algo en la vida que un día se llama gusanito conciencia que te dijo, pues estudia filosofía, ¿no? Entonces, de eso va un poco esta parte. En lo personal, a mí, pues la verdad no tenía muy claro qué era filosofía, ¿no? Más bien, recuerdo en aquel tiempo, pues tocaba en una banda que intentaba hacer música punk, y entonces pues me emocionaba mis clases de filosofía y de historia y de economía, ¿no? Entonces, pues con mi sueño juvenil y rebelde era pues lograr que esta sociedad fuera un estado socialista y pues todo este rollo de la anarquía que te transmite de repente la música punk y todo este ímpetu, pues yo dije, va, yo quiero cambiar el mundo, quiero estar en este mundo y hacer algo y transformarlo. Entonces la transformación tiene que venir desde una lucha social. Entonces fue a mí esa motivación la que me llevó a decir, pues es que el punto de partida es la filosofía, porque a veces pensaba, ah, pues a lo mejor puedo estudiar sociología, puedo estudiar economía, pero sentía que pues filosofía me podría abrir como el panorama, así como digamos Marx, filósofo, planteó luego un sistema político y social, que luego se tradujo eso en algo que se llamaba socialismo, y dije, ah, igual, yo puedo hacer un filósofo que un día logre pensar un sistema político, ¿no? Entonces, esa fue mi motivación, luché con todo, mis padres me dijeron que, pues, también podía transformar a la sociedad siendo profesor, ¿no? Entonces, esa fue la primera opción, me inscribí a lo normal, duré ahí un par de semestres, pero mi desilusión fue cuando a los niños de primaria les enseñé a hacer un carrito de cartón y pues lo destruyeron, ¿no? Entonces sí fue de no, esto no es lo que yo necesito, ¿no? Sí quiero transformar, pero creo que no tengo esa pedagogía tan mínima para tratar con niños. Entonces fue que de repente conocí a un jesuita que me mandaron a confesarme con él. Entonces, pues yo iba acá con la cara del arrepentimiento y la culpa, pero él me dijo, te perdono de todas tus culpas, sal de aquí y haz lo que tú quieras. Entonces, a partir de eso fue sentarme en el sillón con papá y mamá y decirles, pues gracias, yo no necesito la normal, yo quiero estudiar filosofía, ese es mi primer planteamiento. Y después de lucha, pues al final logré pues convencerlos y que me ayudaran a ingresar a filosofía, ¿no? Entonces, ingresando, pues la primera pues materias que tuvimos fue pues introducción a la filosofía, ¿no? Que teníamos, no, perdón, era historia de la filosofía y...
Uno,
¿no? Historia de la filosofía uno, ¿no? Entonces empezamos a leer a Aristóteles, luego leímos a Parménides, el poema, y al final, pues como terminé en... Sí sentí que tuve como esta crisis existencial y que terminé preguntándome otras cosas como más de corte existencial y dejé a un lado como toda la parte política y me decanté como por leer y estudiar hasta los existencialistas, ¿no? Entonces ya mi preguntas acerca de la vida pues tenían que ver más como por el sentido de qué estamos haciendo aquí y al final todo eso... Al final de la carrera, pues para mí fue como un camino muy apasionado por la metafísica, ¿no? O sea, por las preguntas, por la realidad. Y eso sí, en verdad sentí una gran pasión cuando leía, por ejemplo, a Javier Zubiri o que entrábamos con Heidegger, pues me sentía muy emocionado, ¿no? Entonces la cosa fue cuando salí de eso, ¿no? Que después de toda esa pasión, ¿y ahora qué sigue con mi vida? Porque evidentemente. Bueno, lo primero que encontré es que pues, no, con esa pasión que tenía no podía encontrar un trabajo tan sencillo, ¿no? Entonces, pues tuve que recurrir a mi primer pasión que fue el movimiento social y político. Entonces fue que pues terminé trabajando donde trabajo ahora, ¿no? En una institución gubernamental y la filosofía más bien ha sido como este escalón o esta palanca que me ayuda a entender el campo político, ¿no? Entonces la dejaría de momento por ahí.
Muy bien.
Uy.
Ay, ay, ay. Pero pues igual quisiera retomar un poco de lo que platicábamos en el bloque pasado, ¿no? Yo creo que igual lo que comentamos, ¿no? O sea, ¿para qué sirve en este mundo? Pues, y nos lo dijeron a todos, yo creo, en el primer semestre, ¿no? La primera semana. ¿Para qué sirve? Para nada. Ya de ahí veíamos las caras de nuestros padres así enfureciendo.
Ya pagué la inscripción.
Sí. Híjole, al menos te hubiera sido una escuela pública. Pero no, o sea, sí, tal vez en esta lógica capitalista o del mundo neoliberal, pues no. Bueno. Le han ido encontrando una utilidad, ¿no? Haciendo también un producto, incluso el conocimiento. Pero, ¿para qué sirve? Yo creo que sirve para resistir en este mundo. Creo que la mayoría de los que entramos a la carrera y que la terminamos y tenemos esta espinita de la filosofía y las ciencias sociales, las humanidades, el arte, la cultura, somos personas que no nos da sentido totalmente el sistema que prevalece, ¿no? Y la filosofía, al menos para mí, es una forma de resistir. Yo también entré pensando que iba a encontrar las respuestas a mis preguntas y las preguntas de la humanidad, y pues, claro, en la primera semana ya tengo más preguntas, ¿no? Y ahorita, y bueno, terminando la carrera con una crisis existencial aparte. Y aparte de la deuda de la licenciatura con el... Pero creo que es precisamente esa, es una forma de resistencia, el estar cuestionando. porque como el plantearnos o el posicionarnos ante el uno heideggeriano, ¿no? El decir yo quiero ser o puedo ser de otro modo y voy a estar, si no sé completamente cómo es ese modo, al menos sí voy planteando preguntas que me van alejando del modo que no quiero, ¿no? O de la realidad o el sistema que no me da sentido. Entonces, creo que la mayoría nos dedicamos, no nada más de los que estamos en este programa, sino de los egresados, al menos que conocemos de la carrera, no nos dedicamos tal cual a la filosofía o a la investigación, pero sí en donde trabajamos lo hacemos de un modo distinto, ¿no? Nos planteamos ante la realidad de un modo muy diferente, sí con una conciencia, tal vez no todos igual, pero yo sí noto la diferencia respecto de otras amistades o conocidos que estudiaron alguna otra carrera, ¿no? Ingeniería, alguna licenciatura, administración, medicina, o sea, que a veces no hay siquiera una conciencia de la realidad en la cual estamos, ¿no? No nada más por la cuestión o la posición socioeconómica en la que están, sino que no hay un cuestionamiento a lo que están haciendo y por qué están haciendo lo que están haciendo y cómo contribuye o afecta a más personas, además de su familia directa, ¿no? ¿Cómo te relacionas con tus trabajadores o tus compañeros de trabajo y qué puedes estar aportando o no a la sociedad? Entonces, pues, ¿para qué sirve? Yo creo que sirve para resistir y para intentar darle sentido a lo que no nos da sentido. Creo que también implica valentía el estudiar y como tratar de llevar a cabo la filosofía en cada una de nuestras ocupaciones, ¿no? Yo, bueno, recién egresado, soy el cliché del estudiante de filosofía, me metí a trabajar a un negocio de comida rápida. Y ahora pero igual no me arrepiento de la carrera, ¿no? Sí, tal vez hay otras cosas que me pudieron haber servido más para ahorita vivir mejor, pero en un sentido material, ¿no? Tal vez tendría un mejor coche, tal vez tendría una mejor casa, podría viajar, pero no sé, no cambiaría la conciencia o el sentido que me da el haber estudiado la carrera que estudié por tener más dinero o una mejor posición socioeconómica. No sé, ustedes cómo se sienten en eso.
Pues nos queda poco tiempo de este tercer bloque. ¿Les parece si hacemos un corte y volvemos?
Bien.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Bueno, ya estamos de vuelta y retomando lo que había dicho Chuy anteriormente acerca de qué es lo que había aportado la filosofía a tu vida. Pues en mi experiencia personal, yo también no soy un... No me arrepiento para nada de haber estudiado filosofía, a pesar de haber estado también en contra de lo que habían dicho mis padres, mis amigos, la familia, la sociedad. Aunque ha sido una experiencia muy particular, yo no sé qué experiencia sería la de otras disciplinas, pero la filosofía me ha sido muy particular porque ha sido una especie como de golpearte todo el tiempo en la cabeza Porque es crisis constante y constante, continua y sonante. Y también tiene este toque como de humildad, ¿no? Como de bajarte de esos castillos en el aire que uno a veces se construye acerca de lo que va a ser y lo que va a hacer con esto y estudiando esto y de que yo pienso esto y lo que yo pienso que puedo aportar a esto. Y también ha sido en ese sentido una experiencia como de hacernos más humildes, pues. Y eso me ha entregado un valor, por decirlo así, que me ha servido para muchas cosas, ¿no? De ser escéptico, de tomar esta manera como de tomar distancia siempre a las primeras impresiones, ¿no? Creo que me ha servido muchísimo en ese sentido. Y la constante crisis ha sido también como una vuelta a ver quién soy y de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Y en ese sentido, pues es una pregunta muy filosófica que parte de la existencia, de la propia experiencia de existencia de cada uno, pero que pues nos arroja literalmente a ahora sí que pues ese abismo de que no sabemos hacia dónde, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, ¿no? Y si en algún momento nos preguntamos eso antes de entrar a estudiar filosofía, la experiencia de ir estudiando es vivir esa misma pregunta con la que nos hizo de alguna manera entrar a la filosofía, ¿no? Preguntarnos, pues, ¿y esto qué, no? ¿Y qué hago con esto, pues, no? ¿Y quién soy ante esto? ¿Y qué realmente me aporta esto a lo que quiero hacer o lo que quiero ser en mi vida, ¿no?
Sí, yo quisiera preguntarle si, respecto a lo que dices, si crees que a partir de la filosofía tienes las crisis o más bien eres consciente de esas crisis, ¿no? Porque, bueno, todos responden, pues.
Creo que todos
tenemos crisis, ¿no? Y es imposible, o creo que sería absurdo pensar, ay, tenemos la vida resuelta o alguien tiene la vida resuelta. Pero creo que es un ser consciente y no poder evadir o evitar ver la crisis, ¿no?
Creo que las crisis son inherentes al ser humano. O sea, no se puede ser humano y no entrar en crisis, no tener un momento de quiebre. Creo que todos hemos pasado por algún momento de este temor existencial. Hay algunos que podemos darle ese nombre, hay algunos otros que no pueden nombrarlo porque no saben lo que les está ocurriendo, ¿no? Pero el hecho es de que a todos nos ocurre. Todos llegamos en un momento en el que no nos reconocemos, no sabemos quién somos. Diría la canción de Comfortably Numb de Pink Floyd, no sé cómo explicarte esto, pero este no soy yo, ¿no? Vivo en mí, vivo conmigo, pero este que te está hablando, esta persona que actualmente soy, no es lo que yo soy, no es lo que yo quiero ser. Contestando esa pregunta, me orilla también a la pregunta, bueno, ¿cuáles son los lineamientos prácticos? Porque tiene que haberlos, ¿no? Como toda carrera universitaria de la filosofía, porque al fin de cuentas creo que a partir de estas 5 historias que les hemos contado a los radioescuchas sobre nuestra vida laboral, pues ninguno de nosotros se ha muerto de hambre. Todos, tanto que aquí seguimos y seguimos, bueno, en mayor o menor medida, ¿no? Digo. Hemos podido, bien o mal, a veces más mal que bien, salir adelante. Y en esto de te pagan por hacer metafísica y las crisis, bueno, yo cuando empecé a trabajar como recursos humanos, cuando me entregan el departamento, los índices de ausentismo y de rotación eran gigantes. Estaban unos números muy por encima del promedio y muy por encima de lo que la empresa quería, ¿no? Y me dan la responsabilidad de poder bajar esos índices, más bien de tener que bajarlos. Y yo me acuerdo que reúno a todos los trabajadores que más faltas tenían y les digo, bueno, ¿ustedes por qué están aquí? Y me contestan, ¿no? Pues, ¿por qué vamos a estar? Por dinero. Y les digo, no, es que no puede ser por dinero, porque si fuera por dinero no faltarían, porque de tu sueldo se te va a descontar esto, esto y esto de los días que no has venido a trabajar. Entonces, no estás aquí por dinero, dime por qué estás, dime por qué no vienes. ¿Te ha pasado una emergencia, un accidente, se ha muerto un familiar? ¿Te has sentido tan enfermo que toda tu capacidad física y mental se haya visto impedida de presentarte a tu puesto de trabajo? Y me acuerdo que se me quedaron viendo con cara de, no me puedo hacer únicamente el descuento, hacerme firmar el acta y ya está. ¿Por qué me está preguntando esto? No le digo, ¿cuál es el sentido que tú le das a venir a trabajar? ¿Cuál es tu compromiso con tus compañeros? ¿Cuál es tu compromiso con tu familia, la que estás privando de un ingreso estable y constante y exacto del que se necesita, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esas dudas, las personas no únicamente entran en una crisis, sino que son capaces también de salir de ellas. Las preguntas, los abismos, no únicamente son un precipicio al cual vamos a caer para sentirnos desesperados, también son un medio para darnos cuenta de qué no somos o qué ya no queremos ser y a partir de eso construirnos de otra forma. Una crisis es también un momento de oportunidad bastante, ¿cómo podría decir?, poco placentero y a veces angustiante, pero es al final de cuentas una forma de preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo y qué queremos de la vida, y enfrentarnos ante esas preguntas, pues genera una angustia abismal, porque es, no estoy satisfecho, pero ¿qué voy a hacer para estar satisfecho? No soy feliz, pero ¿qué voy a hacer para ser feliz? ¿No? Esta es la vida que me he construido, ¿cómo me la construyo de otra forma? Con todo el contexto que a veces puede estar en mi contra. ¿O ustedes qué piensan, miserables?
Yo estaba pensando hace rato cuando hablaban Chuy de crisis y luego Collar de crisis, y decía, chin, o sea, los radioescuchas van a pensar que...
Ya los ahuyentamos.
Sí, es lo peor, nadie va a querer estudiar filosofía, pero luego pensé, hey, somos miserables, tenemos que vivir en crisis. No, yo coincido con todo, con lo que han dicho ustedes respecto a las crisis, ¿no? Creo que es inherente también a la naturaleza humana, si es que se puede hablar de naturaleza humana, es inherente al ser humano, pero sí creo que la filosofía te puede dar ciertas herramientas y abrir ciertas dimensiones de esa misma crisis que te pueden servir para replantear tu estar en el mundo, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata. Y otra cosa que creo que también es muy marcada, no exclusiva de la filosofía, pero definitivamente es algo que la filosofía te hace hacer, es o no hacer, es hacerte tonto frente a la crisis, ¿no? O sea, es ineludible, aceptar que es ineludible y que forma parte de la vida y que a veces es la vida misma diciéndote, hey, hay algo aquí que queda pendiente o hay algo aquí que tienes que atornillar, ¿no? Eso por parte de la crisis. Cambiando un poquito de tema, porque yo no he contado rapidito a qué me dedico, y va de la mano con la pregunta de a qué me ha servido la filosofía a mí en ese ámbito, ¿no? Yo doy clases desde que salí de la universidad, entré a dar clases en preparatoria y la línea que he seguido ahora es la histórica, son la historia de México, historia universal, estructuras socioeconómicas, etcétera, etcétera, humanidades. Porque como bien dijo Itzia, Julián, no me acuerdo quién fue, desde la perspectiva pedagógica, la filosofía tiene un amplio margen de maniobra si te dedicas a la docencia, ¿no? A mí, lo que yo puedo rescatar que me ha servido en la práctica de la docencia es sobre todo el rigor. Y eso es algo que he tratado de traspasar a mis alumnos, ¿no? El rigor al momento de estructurar una idea, de estructurar un pensamiento, de cuestionar, y de incluso de actuar, ¿no? No un rigor que, no quiero decir con rigor la imposibilidad de cambiar de parecer o de ser rígida en sí, ¿no? Sino el rigor en el proceso de construir un pensamiento o algo, ¿no? Y creo que eso es algo que definitivamente la filosofía tiene mucho que ver, porque es un quehacer riguroso, ¿no? Nos queda poco tiempo.
Julián, ¿alguna conclusión?
Quizás parezca muy anticuado esta etapa de digamos, del supuesto progreso de la humanidad, estudiar filosofía, ¿no? Pero creo que es muy adaptable a los tiempos, y más ahora, digamos, hasta los tiempos económicos y a los tiempos de producción, donde pues lo que se ha visto es que ahora los emprendedores y todo esto, pues lo que se conforman equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, donde no se buscan tanto como carreras en específico, sino poder trabajar de manera coordinada. Y yo creo que la filosofía es una carrera o una formación que puede encajar perfectamente, digamos, a esas demandas de económicas actuales, ¿no? Porque si la filosofía te da esta parte flexible, que igual te puedes buscar en algunos otros campos, nada más es que la misma filosofía, o más bien los mismos profesionales de la filosofía, pues también derribemos un cierto prejuicio, ¿no? Es decir, que la filosofía no se puede mezclar con los quehaceres cotidianos, como tener un negocio, una empresa, ¿no? Sería mi conclusión.
¿Alguien más, chicos?
Creo que, pues, como hemos coincidido todos, hemos tenido inquietudes hacia la vida, hacia la existencia, que a lo mejor escapan de los paradigmas normales o comunes. No todas las personas han decidido en algún momento de su vida estudiar filosofía o se han sentido inclinados hacia esta disciplina. Eso no nos hace ni mejor ni peor que nadie. Un ingeniero civil te puede construir un puente, nosotros te podemos interrogar hasta el hartazgo quién eres, por qué eres de esa forma y qué es lo que quieres de la vida, ¿no? Al final de cuentas, ambas cosas son útiles y necesarias para vivir.
Así es. Nos quedamos con estas dos conclusiones. El tiempo se nos termina. Estamos en proceso de construcción de nuestras redes sociales. Por lo pronto tenemos el correo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna propuesta, cualquier cosa que nos quieran decir, pueden escribirnos al correo podcastmiserable@gmail.com. En un futuro abriremos Instagram y Facebook, los mantendremos al tanto. Por lo pronto, lo único que me queda decir es que la siguiente semana el tema que vamos a tratar es de cuerpos enfermos, que es la temática también de la revista Miserable para que del mes de julio, para que le echen un ojo. ¿Algo más que quieran decir, jóvenes?
Nada más una pequeña aclaración, Heidi. Cuerpos enfermos es el número de agosto.
Ah, perdón.
Y la convocatoria está abierta para todos aquellos que quieran participar. Pueden enviar sus textos, ya sean fragmentos de novelas, cuentos, poesía, ensayos de antropología, sociología, filosofía, arte, en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos abiertos. Pueden encontrar más información al respecto en el Facebook de la revista, Revista Miseria. Y también en nuestra página, la revista miseria.wordpress.com, en el apartado de Colabora.
Muy bien, pues ahí está. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós, chicos.
Muchas gracias.
Adiós.
Revista Miseria.
Solo después de haber renunciado a la esperanza de alcanzar el conocimiento de lo eterno, los filósofos comenzaron a proyectar imágenes del futuro. El punto de partida de la filosofía fue el intento de refugiarse en un mundo en el que nunca cambiaría nada. Los primeros filósofos consideraban como irrelevante el contraste entre el fluir del pasado y el fluir del futuro. Solo cuando tomaron en serio el tiempo, sus esperanzas dirigidas al futuro de este mundo ocuparon poco a poco el lugar de su aspiración al conocimiento de otro mundo. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con Dewey en que la filosofía no puede ofrecer nada más que hipótesis y que estas hipótesis solo tienen un valor en la medida en que vuelven más sensible al espíritu humano por la vida que lo rodea. En un mundo intelectual plenamente temporalizado, el contribuir a la intensificación de esta sensibilidad sería una meta tan respetable para una disciplina académica como contribuir al incremento del saber. Filosofía y Futuro, de Richard Rorty.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro.
Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.